Uno, dos, tres, cuatro. Todos mis amigos se llaman Cayetano.
Hola Pocholos, hola Cosimas, bienvenidos a Revelación Última, el podcast de Genese Pop. ¿Qué tal, Sebas?
Pues muy emocionado, la verdad. Vamos a hablar de pijos y hipsters. Yo creo que está toda nuestra audiencia 150 capítulos esperando.
A que hagamos esto, por fin. Sí, me ha costado, pero por fin tenemos aquí a Raquel Peláez, a la que nombrábamos en el podcast de Oasis. No sé si te acuerdas.
Sí. No me acuerdo.
Ah, no lo escuché yo eso.
Sí, cuando hablamos del artículo que publicó de los machirulos que eran Oasis y...
¡Ah! Claro, lo cité yo mismo.
Claro.
Claro, claro, sí. No, pues no sabía que era tuyo.
Ah, vale, el que hice este verano. Joder, sí. Me dieron por todos los lados por ese artículo.
Ah, pues yo te puse súper bien, ¿eh?
Ay, me alegro, hombre, es que son, ellos sí que son rojipardos.
A ver, yo soy súper fan de Oasis, pero las cosas como son,
como son,
o sea...
Son la masculinidad tóxica, vamos, destilada.
Un poquito de terapia, muy bien.
Sí,
eso. Bueno, para quien no lo sepa, vamos a presentar a nuestra invitada, Raquel Peláez, autora del ensayo Quiero y no puedo, una historia de los pijos de España, súper recomendado, editado por Blacky Books. No sé si quieres que diga que eres periodista.
Sí, soy
periodista.
Dilo. Y di que no soy la del XL Semanal.
No es la del XL Semanal, es la de S Moda. Anteriormente.
Es que hay dos Raquel Peláez, tío.
¿En serio?
Claro, y la otra trabaja en el ABC y hace también estilo de vida y así temas así.
La del ABC yo creo que no podría haber escrito este ensayo.
Bueno, no, es majísima, ¿eh? O sea, trabaja en taller de editores, es un cielo, pero no soy yo.
Ya, bueno, no, yo creo que no podría haberlo escrito con tu perspectiva. La verdad es que yo estoy encantado de haber leído este libro porque para mí tocaba ya que llegara este momento de hablar de los pijos, sobre todo para los que vivimos en Madrid, que nos preguntamos mucho cómo hemos llegado hasta aquí.
Claro. A ver, yo creo que este libro... bueno, ahora me preguntas lo que sea, pero te voy a poner un inciso antes de que empecemos a hablar. He notado mucho la diferencia de recepción entre la gente que es de Madrid... ¿Tú eres de Madrid, Sebas?
Sí.
Y los que son de provincias. Como que para el de Madrid el libro se queda un poco corto en esa descripción como del pijo de provincias, que es muchísimo más naive, light, muchísimo menos engolado. Y para el de Madrid, claro, es como lo de los esquimales que reconocen 30 tonos de blanco, ¿no?
Sí.
De repente es como, bueno, sí, pero ¿dónde está la gente del Pilar que yo he conocido? Es como, ya, pues que yo soy de Ponferrada, no había gente del Pilar, ¿sabes?
Ay, pues yo no he notado eso precisamente.
¿No? Vale.
Creo que es que ya cuando haces un libro y está en la calle ya no te pertenece y todo el mundo tiene una opinión.
Claro.
Y es muy bonito. Pero el libro recoge efectivamente al pijo de Madrid, hablas del pijo de Barcelona, hablas del pijo de Sevilla, lo de la feria de Sevilla me parece totalmente... hilarante. A ver, yo, es
o sea,
verdad.
Sebas, has llegado al final.
Claro.
Mucha gente no llega.
¿Por qué?
No sé, a ver, porque como es el último capítulo y además no se llama Testimonios de Pijos, porque no lo quise llamar así para no ofender a nadie. Y como se llama Diorama, mucha gente no entra ahí.
Pero vamos
y para mí es lo mejor del libro.
¿Me vas a permitir que hable? Voy a hablar muchísimo. Es que me la acabo de terminar y me parece fascinante precisamente que la gente no llegue al final, porque precisamente empiezan a aparecer los influencers, empiezan a aparecer un tipo de persona actual, por supuesto los Cayetanos, Carolina Durante, que acaban de sacar un discazo, además, te das cuenta de lo que han significado ellos sociológicamente a partir de Cayetano, toda la calle Borroca, todo eso está en el libro. Entonces, yo este libro lo veo como súper apasionante en el plan, ¿dónde estamos? Lo que decía Claudio, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué ha pasado durante siglos anteriores?
Sí.
Y cómo algunas cosas están íntimamente relacionadas, pero es que además hay un montón de referencias musicales desde Hombres G, a las que os pegamoides, por supuesto, los Iglesias, o sea, es todo tan fascinante que yo...
Gracias, Sebas.
Sí, no, pero ahora viene la pregunta.
Ah, venga, ahora la hostia. Ah, vale.
Es como que al final... Me ha parecido todo tan fascinante que en realidad como que me siento atraído hacia ese mundo de Tamara Falcós que aborrezco.
Claro.
Yo aborrezco a Tamara Falcós, ¿sabes? Para mí no es un icono gracioso de no sé qué. No, eres una tía que propaga el fascismo en el hormiguero. No eres una tía maja. Entonces, tengo este es el sentimiento encontrado que me ha producido el libro, ¿no? La fascinación total y luego también el que, oye, espera, que esta gente es... odiosa en realidad.
Ya, pero bueno, yo creo que en ese sentido está bien comprender qué función cumple como como elemento propagandístico de un cierto tipo de estructura social, ¿no? Que Tamara parece simplemente una, o para alguna gente es insoportable simplemente, para otra es bueno, pues es una fascista que va a la iglesia, ¿no? Pero eso, ¿qué raíces tiene y de dónde viene y por qué las familias bien tienen ese tipo de relaciones, ¿no? Porque era tan importante para Isabel Preisler que se casara Tamara. ¿Y eso qué significa? Y yo creo que ese libro un poco sí que lo explica, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa, claro, esa neurosis del pijo por los casamientos? Que es pues, una cosa, claro, loquísima.
Toda la parte de la mujer, toda la parte que de lo que ha significado para la mujer, como aparece el voto femenino, pero también estas cosas de la puesta de largo, que nosotros utilizamos puesta de largo en sentido figurado en el periodismo musical, como, claro, para el debut de alguien, el debut, sí, de un artista es la puesta de largo, y se me había olvidado lo que era siniestramente una puesta de largo.
Es tremendo, y que ha vuelto además, ¿no? O sea, que eso significó eso, poner a una mujer en el mercado, a la venta, ¿no? Como una, además sin ninguna posibilidad de agencia. O sea, las mujeres que iban a las puestas de largo del franquismo no podían elegir mucho. Ahora hablamos de una que sale ahí, espera.
Es que tanto.
No,
hay
no,
tanto.
Porque es que estás muy curiosa, os va a encantar. Pero bueno, eso, y eso había desaparecido. Pero bueno, pues nada, ahora ya se ha retomado totalmente, ¿no? Resucitó el baile ese de los debutantes del Crillón en el año 2000, y ahora ya hay puestas de largo en Madrid otra vez a todo trapo.
Claro, es que para mí lo más revelador de este libro es comprobar cómo, primero, la definición de pijo, que ahora hablamos de qué es ser pijo, pero a mí lo que más me fascina es cómo hemos cambiado de lo pijo ser algo que se ocultaba a los que lo eran,
claro,
o de lo que nos reíamos, a que se haya convertido en un orgullo. O sea, que de repente la conversación, el discurso social e incluso la cultura esté dominada por lo pijo.
Sí, totalmente. Sí. No, pero a ver, Claudio, tú y yo desde nuestros trabajos oficiales, sí, hemos hecho mucho por la promoción de ese... Quiero decir, yo he hecho un esfuerzo importante en el libro por explicar que mucho de lo pijo no es real, es una fantasía, es una creación que solo tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Y nosotros trabajando en Vanity Fair, que no fue donde nos conocimos, ahí hemos hecho mucho por inflar eso, ¿no? Y por darle solo una pátina como folclórica divertida, que en el fondo tiene un contenido político muy importante.
Claro, pero eso lo hacíamos tú antes que yo, pero cuando, sí, llegué a Vanity Fair en 2016, sí, no existía el ayusismo, no existía... Carolina Durante no había sacado la canción Cayetano, que, claro, es una canción que los propios pijos... Se reían
reivindican
de ellos, pero se la apropiaron, no, se la reivindicaron.
Ah, vale, dices eso, sí, totalmente.
¿Sabes? O sea, quiero decir, nosotros,
sí, el fenómeno,
no éramos conscientes...
Lo que cuento yo en el libro, sí, lo del fenómeno social de que lo pijo haya pasado de ser una cosa que se usa para deprecar a la gente.
Exacto.
O sea, no, bueno, me sale el verbo de deprecar, existe.
Yo creo que
denostar,
sí.
Denostar a que haya gente que se lo arrogue ahí como mogollón de orgullo. Lo que yo quería decir de la puesta de largo a Araceli Ross de Rivas... Es que lo he tenido que aclarar en la segunda edición o en la siguiente que viene ahora, que es una tía que le llamaban, bueno, que fue una de las boyeras más significativas del falangismo. O sea, una tía que se casó por imposición familiar, pero que todo el mundo sabía que era...
¿Y quién has dicho que era?
Araceli Ross de Rivas, que es una de las que viene ahí con uno de estos anuncios que ponían en el Ola de exquisito gusto musical, sabe montar a caballo, como quien vende un mueble, ¿no? O sea,
¿de dónde has sacado toda esta gente realmente?
Pues mira, cuando me fui de Vanity... Me tiré casi un año, no duré más de un año en el paro, pero estuve mucho, así un tiempo en el paro, y ese tiempo estuve yendo pues todas las mañanas a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, a ver olas antiguas.
Esto es fascinante, sí. ¿Te gusta?
Bueno, claro, a vosotros no...
Si no habría escrito sobre ello.
Ojo, pero a vosotros nos encantaba, a mí me encantó eso.
Yo era más de la pronto.
A mí me gusta verlo, o sea, me ha encantado leer tu libro desde el punto de... Hay mucha gente que no sé quién es, muchas marcas no sé quién son,
yeah,
pero desde el punto de vista sociológico y lo bien explicado que está en relación a su tiempo, cómo hablas de la época del felipismo, los ministros de economía que había, la consecuencia que ha tenido todo eso, todas las veces que dices, entre paréntesis, alerta de Javi, cuando vemos que la historia se está repitiendo,
sí, es
realmente,
muy fuerte eso, ¿eh?
De manera fascinante, o sea,
sí,
estamos hablando de siglos pasados.
No, bueno, a mí de eso, en ese, a este respecto, y creo que es un hallazgo del libro eso, está mal que lo diga yo, pero es... todos los déjà vus que hay con la época de Alfonso XIII, ¿no?
Claro.
Y de repente es Eduardo Dato, el tío de Iván Espinosa los Monteros, o sea, que sufre un atentado y entonces, bueno, o sea, es que es fascinante toda esa parte, ¿no? Y todo el comportamiento ocioso de Alfonso XIII es como...
Sí, sí, es que además yo recuerdo ver la mítica película de Ha muerto María de las Mercedes, ¿dónde vas Alfonso XII? Y es como sí. Pero es que encima estamos en los años 20 y como vamos directos al nazismo otra vez, es como vamos a repetir todo en el mismo orden.
Bueno, y la misma década y todo.
Bueno, y hoy, es que no sé cuándo emitiréis esto, pero hoy hemos vuelto a 2016, chicos.
Sí.
Alguien ha puesto en Twitter, por favor, no puede ser que esté viendo otra vez tweets de 2016, como, pues tiene sentido, ¿no? Vamos a repetir todo lo que ha pasado y volver a hacer el 2020 y todo.
Ha ganado Trump, es lo que estamos diciendo.
Sí. es verdad, sí.
Hace 10 días que ganó Trump, pero bueno. Oye, antes de que se me olvide, porque a nuestros oyentes de México le van a estar petando las orejas de tanto oír la palabra pijo,
sí.
En el libro también explicas
eso, sí.
El origen de la palabra pijo.
Claro. A ver, la palabra pijo viene de, pues, efectivamente, del uso... Primero se usó para designar al miembro viril, ¿no? Que sigue haciéndose en muchos países de América Latina. La pija también, ¿no?
La pija, dicen, sí.
Luego empezó a usarse como para, coloquialmente, hablar de un tío, ¿no? En vez de decir tío, pijo, pijo, y de ahí viene pija también. Pija es lo mismo que pijo, ¿no? Y luego, pues, de alguna manera... En los años 60 empezó a experimentar un giro hacia, bueno, a la segunda acepción que tiene, ¿no? Que es pijo, cosa pequeña o nadería, ¿no? Y entonces ahí empezó como a hablarse de gente que era pija para decir gente que era un poco tonta, ¿no? Y hay varios diccionarios que lo registran de jerga en los 70 y ya llegamos...
¿Me enseñarás a mí como pijo?
No, a los hombres G, ¿no?
Ya, no, es que antes, claro, porque yo quiero decir que tú reconoces en el ensayo que te ha costado mucho documentarte sobre esto, porque tampoco sí. Hay tanta bibliografía,
no,
ni tampoco hay tanto.
No, bueno, no.
O sea, al final del libro hay una bibliografía sí, bastante extensa.
Sí, sí.
Pero hay muchas maneras de abordarlo, pijo, ¿no? Y a mí lo que más me parecía interesante en este podcast, que hablamos de música, es cómo la música ha estado tan relacionada con el concepto de pijo y cómo ha moldeado la idea que tenemos de lo...
Lo más interesante no es eso. O sea, luego lo hablamos, pero lo más interesante es lo del quiero y no puedo.
Bueno,
o
claro.
O sea, es todo el rato un constante querer y no poder. Poder, o a veces sí poder.
Sí, a ver.
Eso es lo que estructura el libro.
No, eso está por un lado, sí, como estructura, digamos, para darle entidad de para que tenga una tesis interior el libro, ¿no? Está dividido en tres partes, que es la parte inicial en la que solo una parte muy pequeña de la sociedad podía, ¿no? Y ahí es donde se crea el imaginario que aún llega hoy, ¿no? Cuando los aristócratas manejaban veleros, iban a clubes reales a practicar deportes carísimos, o sea, tipo vela, pues cuando había palacios, cuando nacieron los primeros hoteles de lujo. Luego está...
Los antecedentes de Froilán.
Exactamente.
Estoy living.
Y luego está el puedo, eso es el puedo. Y luego está el quiero, ¿no? Que es el momento en el que empiezan a nacer las primeras clases medias consumistas, que nacieron con el franquismo desarrollista, y ahí se pusieron en el horizonte todas esas cosas que habían sido solo de unos poquísimos, y esas clases medias empezaron a perseguir ese sueño, ¿no? Hasta llegar casi a los 80, que fue cuando el felipismo nos puso eso a todos en bandeja, ¿no? Y luego está el quiero y no puedo, que es donde estamos nosotros ahora, que, bueno, todo eso está en peligro.
A ver...
Y luego la música. Y luego habla de la música, pero es que esto me parece...
No. Si yo antes de hablar de la música, quería hablar incluso de otra cosa que a mí me ha dejado fascinado al principio del libro, que es la frase de todos somos el pijo de otro.
Bueno... ¿Es que eso?
O sea, es que claro, yo cuando voy a Salamanca, porque tú eres de Ponferrada, pero yo soy de Salamanca.
Bueno, estaba en Salamanca presentando el libro.
¿Qué tal?
Me encantó.
Los pijos de allí.
Bueno, los de Tetas Corsarias me encantaron.
No, es maravillosa esa librería. Sí. Es maravillosa. No, pero claro, a mí yo nunca me he tenido como por una persona pija, y mucho menos por la idea que tenía yo de pijo. Luego leyendo el libro me he dado cuenta de que hay bastante de pijo en mí.
Sí.
Pero claro, yo me molesto cuando voy a Salamanca y me dicen, tú eres el pijo. Para mi familia soy el pijo.
Hombre, obvio, ¿no?
Y, bueno, para la tuya no tanto, a lo mejor.
Bueno, no, para mí más. Mi madre, cuando era pequeña, una vez me dijo, hija, tú es que eres una pija.
¿Más pija? Pero no, me sorprende ese concepto, porque para mí lo pijo, insisto, siempre ha sido como
sí,
algo...
es como algo que no te corresponde, ¿no?
Corresponde.
Y luego te das cuenta que es súper relativo.
Claro.
Sí, sí. O sea, que puede haber pijos hasta en el barrio más obrero de Madrid, porque ahí también se crean sus ecosistemas, ¿no? Y hay claro. uno que de repente se cree que es más que el resto y los mira por encima del hombro y es un dandy.
Es que lo pijo, además, es muy curioso porque varía mucho, no solamente por regiones aquí en España, ¿no? Que no es lo mismo ser un pijo madrileño que ser un pijo catalán, que ser un pijo sevillano, que ser un pijo de Santander, que cómo es el pijo recibido en el extranjero. Por ejemplo, hablando de música, tú piensas, los Strokes, que todo el mundo los ama, son unos pijazos. Lily Allen, una pijaza. Sofía Ellis Bextor, más
claro,
pija no puede
pero
ser.
Pero eso es tener dinero, ¿no? Es que ese es el concepto claro. que es tan móvil en el libro y al que yo tuve que elegir algo al final. O sea, tenía que elegir por dónde. El concepto pijo es inabarcable en el sentido de que, no, de verdad, o sea, es como, puedes ser pijo, ¿por qué? Porque eres snob, porque tienes mucho dinero, porque tienes mucho patrimonio cultural, porque tienes mucho. Entonces yo elegí intentar entender qué entendía la gente por pijo en cada momento de la historia, ¿no? Y me he quedado con la opinión mayoritaria de cada momento. Todo además intentando ser muy clemente con la gente de izquierdas.
Claro,
porque no está el pijo de izquierdas, y eso se me ha reprochado mucho, y es verdad que no está.
Pero bueno, sí que está un poco, ¿no? ¿Sí? O sea, que son los ministros socialistas.
Bueno, el hipster, ¿no?
El hipster, que
el hipster.
Claro.
Sí, pero bueno, que no está toda esa gente como quizá que sí que. O sea, lo reduzco como a lo que es, ya forma parte del imaginario colectivo, rollo Ghost Divine o sí. Beautiful People, y no me voy. Pues a la continuación quizá de las clases altas socialistas que siguen existiendo, ¿no? O sea, claro. no he ido ahí porque...
Si está Miguel Boyer y todo eso, ¿a quién te refieres?
Bueno, no sé, o sea, quiero decir que hay gente que me ha reprochado que quizá no están, pues esas personas que...
Rita Maestre.
Bueno, sí, quizá eso, sí.
Bueno, a ver, está el 15...
Sí.
Sí.
Sí,
está el 15M. Yo creo que hablas de lo que ha representado muy, muy, muy brevemente el chalet de Podemos. Aparece en una frase. Yo creo que sí que está. Realmente es un poco buscar.
Claro, es que es otra de las cosas que derriba el libro, ¿no? Que es como, para mí, y estoy equivocado, pijo significa ser de derechas. Y también pijo significaba tener dinero. Ya me ha quedado clarísimo que no.
Bueno, aquí hay una cita brutal en el libro que me voy a permitir leer, que es: un silogismo se iba poniendo. Si ser rico es cool y los ricos son de derechas, ser de derechas es cool. Esto es lo que viene a resumir 2024 en España.
Yo, tío, te juro que además creo que también explica, esto dentro de 10 días va a aburrir a las ovejas, pero también explica el voto a los plutócratas. Totalmente. Es como, bueno, yo si voto, o sea, la gente tiene un auto-odio, ya no sé cómo identificarlo, porque no sé si es auto-odio de clase, ¿no? Pero se ve cada vez que gana un plutócrata al que vota a la gente normal, o sea, ya no digo los obreros, digo la gente normal, le votan por auto-odio, y después los que no le han votado dicen, hay que hacer examen de conciencia. Es como, ¿pero qué examen de conciencia vas a hacer? Tú no quieres votar a un plutócrata, toda esa gente sí quiere, porque... por lo que sea, y yo creo que hay muchísimo auto-odio ahí, ¿no? Como mucho rechazo a tu propia identidad, ¿no? Como, qué horror, no quiero ser eso. De eso va un poco esto también, ¿no?
Ya, la verdad es que es muy heavy, hay un montón de ideas sobre el presente y que me han recordado también al libro de Facha, ¿no? Que no sé si también...
Ah, sí, sí.
Que no sé si también era de Blackie.
De Blackie, sí.
También era de Blackie, ¿no? Yo creo que muchos libros de las personas que os interesa la sociología de alguna manera se están preguntando qué demonios está pasando con la sociedad de hoy, ¿no? Porque hay un montón de cosas que están empezando a resultar como un poco incomprensibles, ¿no?
Pues que básicamente el miedo ha cambiado, bueno, el miedo no, pero que ha cambiado el concepto del término. O sea, que lo que tú decías, que es lo cool, es ser facha, ser pijo y tener aspiraciones de pertenecer a una clase que muchas veces no es la tuya y que no te das cuenta que al apoyarla estás luchando contra ti mismo. Sí. Pero igual que antes lo punk, o sea, en los 80 lo punk era ser punk, ahora lo punk es ser pijo.
Claro, claro, sí, sí. No, y tú, Sebas, perdón.
Es que hay una parte que tiene relación con esto y no sé si he entendido muy bien, es cuando te pones a hablar del fin de la historia, ya hemos llegado como al fin de la historia y lo relacionas un poco con las tribus urbanas o algo así.
A ver, sí, eso es muy interesante, porque es cierto que Es al revés. Cuando empieza a hablarse del fin de la historia, ¿no? Cuando parece que triunfa, digamos, el modelo liberal, ya no el neoliberal, ¿no? Sino todos somos economías liberales, economías de mercado, más o menos con sistemas democráticos sólidos, etcétera. Entonces ahí se empieza a hablar del fin de la historia, ¿no? Como, bueno, aquí ya estamos bien, aquí estamos a gusto. Y ahí es donde, digamos, que empiezan a desaparecer las tribus urbanas. Y es donde se produce ese fenómeno tan curioso que todo acabó como licuando en lo indie, y después lo indie licuó en lo hipster, y después ya vino todo lo que ha venido ahora, ¿no? Entonces sí hubo un momento en que parecía que es que ya no había necesidad de esas identidades, ¿no? Porque dejaban, en el fin de la historia eso deja de tener sentido. Las identidades subculturales tenían sentido cuando había ciertas tensiones, ciertas luchas, igual que lo de ser de clase obrera o ser todas esas cosas que quieren resucitar ahora, ¿no?
Jo, aquí hay tanto que preguntar.
¿Tú vienes jo, es que es listísimo, Sebas, ¿eh?
Bastante más que yo. Por eso tú eres la lista y yo soy la payasa.
Tú eres muy listo también, pero es que a ti ya te conocía, joder.
Claudio, tú eres la persona que ha traído
a
Raquel Peláez al podcast.
Claro.
Lo que pasa es que yo me acabo de leer el libro hoy.
Vale.
A toda velocidad y por eso estoy así como tan efervescente, ¿no? Pero una de las cosas que te quería. ¿Tú vienes a un podcast de Genese Pop y sientes que vienes a un podcast de pijos o de hipsters o algo
no,
así?
No, pensé que íbamos a hablar mucho más de música, la verdad.
Ok.
No, claro, vamos, pero es música pija.
Mira, no, que has no dicho siento que vengo a un podcast de gente melómana que forma parte de, bueno, pues digamos de una generación o de varias generaciones de españoles que hemos tenido preocupaciones muy pijas. Entonces eso le claro. cuesta mucho a la gente admitirlo, ¿no? Es como cuando ahora ves las reacciones a la tragedia de Valencia. Son reacciones pijísimas. Pero en general todas, ¿eh? Incluso las de la gente con mejor voluntad. Es como unas pijadas escuchas que es como... O
sea, un ejemplo para que lo entendamos. Pues que sé lo que quieres decir.
No sé, o sea, desde las más extremas de los influencers, que es como, pues vale. Os mando un globo,
vale.
Hasta el rollo de, no sé, o sea, pues es que no estoy ahí, no, no.
Sí,
ya no quiero ser, pero es que ves reacciones un poquito salidas de madre, o sea, dentro de que eso ha sido una tragedia terrorífica y han muerto 200 personas, te das cuenta de que estamos acostumbrados a un nivel de certidumbre, seguridad, completa estabilidad, rutina, o sea, que tiene algo muy pijo también, ¿no? O sea, como a nosotros nunca nos ha sacudido la naturaleza, como ocurre en otros países donde estás completamente a la merced de los elementos naturales, de la gente que te pueda asaltar por la calle, del Estado que te roba, de los policías que te extorsionan. Es que nosotros somos todos unos pijos bastante... Esto está también en...
Sí, además hay una frase tuya en el libro al respecto sobre... Bueno, no me acuerdo muy bien, pero es algo así como no tienen de nada, no tienen ni dónde caerse muertos, no son pijos. Bueno, sí, tienen un teléfono móvil. ¿Sabes? O sea, es que es como, claro, todos tenemos un teléfono móvil que de repente vale 1.000 euros sin tener dónde caernos muertos. Yo te preguntaba lo de los hipsters porque muchas veces me he sentido por aludido. Mucha gente se ha pensado que ya en ese pop era como un sitio de hipsters, ¿no? Y,
pues qué bien, ¿no?
Pero a mí no.
Me encantan los hipsters.
A mí nunca me ha gustado porque...
No, pues a mí es como la gente que dice, ay, no quiero salir con un periodista. Y yo, ¿por qué? Si son la gente mejor.
Pero no son sexys.
Luego sales con uno que sea normal y te aburres.
¿Cómo que no son sexys?
El periodismo no es sexy.
Ay, tío, no digas eso, Sebas. No.
Sabes que es verdad.
Ay, no, luego sales... Mira... Es como, yo no salgas con un músico ni con un periodista, pero luego con quién te lo pasas mejor.
Pues con un periodista musical, imagínate.
Pues la mejor gente.
Bueno, me ha encantado la descripción que haces ay, lo voy a buscar, que me he apuntado a la página. De lo que es el hipster, ¿vale? Que
yo oye, creo que no me habías dicho que había un fan aquí, o sea, no, pero es que él
tampoco,
es fan.
Es que yo tampoco lo sabía, es que ayer no era tan fan.
A ver, yo ayer no me había leído el libro.
Oye, pero es que te lo has leído de verdad, o sea, estoy impresionada.
Por favor, escuchad no, esta frase.
Sí. Es orgásmico esto.
Pero vas a hacer spoiler de todo.
En aquella burbuja, que era idéntica en Londres, en Madrid o en Barcelona, a Madrid llegó con retraso, convivir en un piso con 5 personas y decorarlo con los muebles más baratos de IKEA, un cartel robado de un antiguo ultramarinos, un neón, muchas plantas de interior y unos cuantos lienzos mal pintados por una amiga llamada Débora que estudiaba en una escuela de arte o de interpretación, era identificado como el sumum de la modernidad y no como un camino hacia la pobreza. ¡Bravo!
¡Eso pasó!
¡Hacia la pobreza!
Es que eso nos pasó a todos, ¿no?
¡Es una maravilla!
No, yo vivía así.
Y eso que nosotros somos todavía de una y yo vivía así bastante privilegiada.
Eso sí, pero vamos, que yo vivía así muy mayor, ¿eh? Porque yo llegué a Madrid con 30 años.
Amiga.
Pero es que esto está describiendo la realidad de un montón de gente que con 40 años comparte piso no solamente aquí, sino en sí. Nueva York. O sea, en cualquier ciudad gentrificada, ¿sabes? Que tiene que compartir piso con 5 personas, sí, con un mueble de IKEA y un neón, sí, que pone Cariñito Films.
Ya, tío. Es muy, o sea, y es guay, o sea, pero es cierto que durante un rato... Cariñito.
Es risa nerviosa, ¿eh?
Es ya, que durante ya, ya. Un rato
es triste esto,
nos
¿eh?
Pareció que eso... Era guay, es que es lo curioso, ¿no? Que ahora todos hemos visto la trampa, pero de verdad, te juro que hace 10 años estábamos todos pensando que era genial. Y ahora es como, bueno, ya, guay, pero ¿cuándo voy a tener un mueble que no se pele? Ya. ¿Sabes? Que yo me tumbo en la cama y veo los cuadros que tengo aquí y tienen, están todos pelados por abajo.
A ver, Jarvis Cocker fue muy listo con... Porque
claro, una gran venga, música.
Al Come On People de sí. Pulp era muy listo y un adelantado a su tiempo.
Sí, ya lo vio él,
este
¿no?
Este tipo de gente, sí, hombre, claro. O sea,
bueno, él es
vio,
uno.
Él es, sí, pero él vio lo que era un hipster antes de que los
claro.
hipsters viéramos lo que éramos porque éramos hipsters, Sebas. Aunque tú quieras decir que no.
Nosotros vendíamos unas camisetas que se llamaban Todos los modernos son los demás, que se parece claro. mucho a la cita que has dicho antes de El pijo es otro.
El pijo es otro. O sea,
pero hay algo súper bonito en ser hipster, que es la fe en el capital cultural, ¿no? O sea, yo prefiero mil veces ser hipster que Cayetana.
Hombre, claro, ese es el gran cambio.
Claro, es como, bueno, pues vale, genial, pues yo presumo de ironía y de entender las referencias. ¿Y tú de qué presumes? De que tienes un padre que está en la cárcel por haber evadido impuestos y que eres millonario y que eres machirulo. Es que no, vamos, mil veces hipster, ¿no?
Sí, pero que yo que sé que también hay una parte, hay uno de los personajes que dices que llega a decir algo así como que había muchísima tontería detrás de tanta sofisticación
sí.
pretendida.
Sí, lo que había, también otra cosa que digo es como que nos permitió a todos vivir en una clase social propia, que era la clase social hipster, ¿no? Uh-huh. A ver, que es que eso es algo que me pasó a mí, que igual no le pasó a otra gente. De hecho, Héctor G. Barnés de Confi me decía, yo no viví eso que viviste tú, tía, yo no viajé al extranjero a estudiar. Y yo le dije, oye, ojo, cuidado, que yo viajé con 30 años, que era una vieja ya. O sea, quiero decirte, la gente viaja en, la gente bien viajaba en los Erasmus y así, pero yo ahorré dinero de los 20 a los 30 de mi trabajo, di el salto y me marché a estudiar a Londres y ahí llegué.
Y Erasmus fue venirme a Madrid, o sea que...
Con no, eso, o sea que yo todo lo hice tardísimo, te quiero ya. decir, ¿sabes? Pero que... No sé qué estaba diciendo.
A ver, los viajes que has hecho son espectaculares.
Bueno,
también.
Claro, eso ya lo hice en Vanity, ¿eh? Que yo a veces digo, Dios, ¿qué estarán pensando en Condenas? Están pensando en Condenas.
Condenas
claro.
escucha este podcast y son
ah, sí,
fans,
pues sí. Mira, me han tratado tan bien todos los compañeros. O sea, Dani de GQ me ha tratado genial. Las chicas de Vogue, en Vanity tengo a todos mis compañeros queridísimos. O sea, claro. son la leche.
A mí alguno me ha añadido a Instagram y todo, fíjate.
Sí, sí son majísimos, son un amor. Y además todos, muchos sé que si leen el libro entenderán como esa cosa del juego de espejos, ¿no? Pero bueno, que al mismo tiempo es como, bueno, esta tía está aquí sacando partido de los viajes que le hemos pagado.
Bueno, hombre, tía, no esto es muy necesario para la sociedad.
Sí. Cuenta las cosas como yo cuento cada dos por tres anécdotas de viajes de prensa que he tenido y que, pues hijas, esa es la suerte que hemos tenido, que hemos viajado.
¿Cuál es la parte del libro que más has disfrutado tú o que la que es la más divertida, la más orgullosa? Por aquí están Los polloperas, Paco Aristócratas, Chicas Topolino, Lagos Divin, ya has dicho... es muy gracioso. Y me encanta lo de los cardados arriba España.
Eso, a mí me gusta muchísimo la parte del franquismo.
Pues si quieres, vamos a empezar.
Venga, vamos a empezar ahí, venga.
Porque estamos aquí, estamos hablando.
Venga,
podcast
venga.
Musical. Raquel quiere
claro,
hablar
es que siempre
pincha,
que ponéis música y aquí no podéis. No, conmigo no habéis podido.
Bueno,
luego
edición,
ya lo cortáis.
Edición,
ya no ponemos vale. música.
La edición, alguna vez sí. O sea, quiero decir, tú lo has dicho antes, vale. El pijo en España empieza
con
el franquismo
sí.
y con lo yeye.
Sí.
Y aunque tú haces referencia a lo largo del libro de varias canciones, que luego veremos cuáles son sí, las más marcadas sí. para el pijismo, o sea, tú pones claramente que lo que es los yeyés, la pacocracia y lo...
Bueno, escucha, antes de que sigas con lo de la pacocracia, me dijo Patricio Álvaro González,
sí.
pues sabes, ¿no?
Sí.
El Cayetano Sáenz de Betolaza,
sí.
él me dijo... Tía, me ha encantado el libro, pero cada vez que leo Paco Aristócratas, solo puedo pensar en la ocasión perdida de llamarles aristopacos.
A los aristopacos.
Tío. ¡Ay, qué rabia!
¡Es verdad, joder!
Bueno, es que, joder, pues es que era un gran nombre. Verdad, sí. Era un gran nombre.
¿No lo puedes cambiar para la tercera edición?
Ya, ya no. Es mucho, ya no. Es que hay que cambiar la portada y todo.
No, no, pero vamos. Nos vamos a los 60, sigue. Los yeyés, franquismo... Yo siempre, esta época la he vivido con muchísimo cariño, no porque la viviera, sino porque mis padres escuchaban mogollón de música de Los Bravos, de Los Brincos, sí. De Los Siris, de sí. Los Sirex, Siris. Oye, Siris, de Mickey Los Tonis, incluso de Luis Aguirre. O sea, quiero decir, no me había parado nunca a pensar hasta qué punto
¿eso?
Se utilizó esa música y todo el concepto de los guateques, incluso los grupos que participaban en ellos. ¿Cómo se transmitió la imagen de una España que no existía y cómo de repente empezó a dominar el privilegio de, joder, soy un niño pijo que me puedo dedicar a la música y comprar una guitarra?
Claro, sí, sí, eso. A ver, yo de hecho, no sé si lo llegué a incluir en el libro porque ya hay tantos datos ahí, pero creo que llegué a mirar cuánto costaba, cuánto era el salario medio en España en los 60 y cuánto costaba una Fender en ese momento. Era como que había que ahorrar 3 meses de un salario íntegro de una familia, ¿no? O sea, una cosa loquísima. Entonces es cierto que sí se convirtió en un símbolo de estatus, no solo por los instrumentos, sino porque es que en la España franquista la libertad de actuar, o sea, la libertad moral de ser un hippie comunista, como decía López Vázquez, eso era también estatus, ¿no? Porque suponía que es que entonces estabas en un ambiente en el que permisividad era mayor, entonces eso también tenía su cosa, ¿no? O sea, como ser una chica yeye era como, bueno, estás de un entorno donde te pones unas medias de color y nadie te da una paliza.
Nada. A ver, esta, una de las cosas del libro, no solamente en ese pop, es música, también es cultura pop, y a través del cine describes muy bien cómo se identifican los personajes a través de sus ropas, a través de monólogos de Alfredo Landa, de películas de Alfredo Landa, de Marisol, de Rocío Dúrcal, de Verano Azul... y instantáneamente estamos viendo todas esas imágenes de cómo iban vestidos.
Bueno, es que claro, vosotros, creo que es la entrevista en la que estoy, esto que no me, pero de verdad, en la que estoy más a gusto, porque creo que tenemos todos los mismos referentes, ¿no? No solo eso, ¿no? Como que si yo digo, los chicos del Preu, ¿no?
Claro.
La Zaga, Zuma la Zaga, ¿no? Y es como, bueno, la Zaga, tío, o sea... Dios,
a ver,
¿sabes?
Incluso yo no he visto algunas películas que dices, pero te juro que es como si las hubiera visto, porque tengo, o sea, inmediatamente me imagino qué tipo de jersey es, qué tipo de ropa, qué tipo de zapatos, qué tipo de o sea, es muy, muy identificativo. Y sí que es verdad que es un recorrido por el pijo de cada década.
A mí, de las pelis de los 60 que menciono, la que me parece que tiene más importancia es donde aparece esa canción de Snob Yeye.
Sí, que es una canción que cantaba Maleni Castro.
Eso.
Que es la que cantaba lo de Me lo dijo Pérez.
esa, pues.
Sí.
Pues en esa peli es Emilio Gutiérrez Cava, que es el tío bueno.
Guapísimo.
O sea, una cosa loquísima.
En nueve cartas a Berta no puedes.
Bueno. Ese es el pollo pera.
Totalmente.
Clásico, ¿no? El de nueve cartas a Berta. Y entonces, en esa peli que se llama La caza de Saura, que no sé si la habéis visto, es un clásico de Saura, pero hay mucha gente que no la ha visto porque es un poco oscura, ¿no?
Ahí está Lola Gaos.
Sí. Y entonces eso, él se va de caza con sus tíos, que son todos así como empresarios de provincias, y se monta ahí una de la de Dios. Mientras ellos están matando entre ellos y cazando conejos, él está con un aparato de radio escuchando... Es no vieje, ¿no? Como que es una forma muy sutil de Saura de expresar el pasado, ese fratricida, y este chico que es el desarrollismo, ¿no? Y...
Claro, esta canción que dices además es muy interesante porque es de las primeras que hace una descripción del pijo que ahora mismo, decimos lo del Cayetano de Carolina Durante, pero esta canción dice, chico, estás canuto, bueno, con ese wiki marrón, vamos a hacer unos hoyos en el campo de golf, incinérame el cilindrán, que no sé lo que
el es. El cilindrín es el piti.
¿En serio?
Es enciéndame el pitillo, incinérame el cilindrín.
Martirizando la cola con un gin.
Con un gin, martiriza.
No pidas nunca un tinto, si quieres ser buen yeye, pidiendo solo un vidrio, todo te irá bien.
Chico, estás canudo, con ese niqui marrón, vamos a hacer unos hoyos, en el campo de gol. Como coche nos miramos y a volante nos apretaremos. Y acelera mi cilindri, martirizando la bola con Gito. Pidas un cautito, si quieres ser buen yeye. Diciendo solo un vidrio, todo te irá muy bien. Tú serás mi yeye. Tú serás mi yeye. Tú serás mi yeye. Tú serás mi yeye.
Es que es tan fuerte, ¿no? Porque en esa época, eso se ve en la peli también, cuando llegan a una gasolinera y él pide una Coca-Cola. Y bueno, es que les parece...
Marciano.
Bueno, Sara, increíble. Bueno, eso se ve en el libro este también de Lea Ipi. ¿Sabéis qué libro os digo? Uno de Anagrama, que es una chica, es de nuestra generación, que vivió en Albania hasta que cayó el régimen comunista en Albania. Y ella cuenta que en su casa tenían en el medio de la mesa camilla, en el centro del tapete, una lata de Coca-Cola. Porque eso era como tener... una porcelana de Sèvres, un huevo Fabergé, o sea, una lata de Coca-Cola.
Qué fuerte.
Madre mía.
No, pero es que es verdad que aquí la música y el cine y todo este rollo nos transmitió una idea de una España que nunca fue la verdadera España, no, al menos la España.
Ya.
Pero a nosotros nos ha quedado ese regustillo, no, de que claro. Pensamos que era eso.
No, pero y eso fue lo que construyó el sueño aspiracional, ¿no? Por eso es la parte central donde está el franquismo es quiero.
Claro.
Porque es como, quiero todo eso, ¿no? Quiero los electrodomésticos, quiero la vida que le veo a los chicos del Preu. Quiero...
Sí, pero aún así las letras y los grupos no transmitían ideas.
No.
Al contrario, total, ¿no? Las chicas es una idea, es un mensaje bastante progresista,
sí,
para la época, sí. ¿No? O sea, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería, hostia, parece que podemos eso.
Sí,
¿no?
Total, pero está todo muy, muy programado, ¿no? Muy medido. En concreto, los chicos con las chicas sí que está medido. Sí que es una cosa de, bueno, venga, vamos, o sea, como el régimen sabía muy bien o supieron muy bien cuando tenían que ir abriendo las espitas, ¿no?
Claro. Que además todo esto lo contrapones con otro, o sea, esto pasaba todo en Madrid y a la vez estaba pasando en Barcelona, con que eran un poco más burgueses o eran, sí, eran menos cayetanos, que estaba por ahí Serrat cantando la canción esta de Muchacha Típica.
Es esa muchacha típica, cuya familia es la típica familia bien del país. Anda esa muchacha típica, los domingos en la hípica y a las 12 en José.
Yo creo que se trataba en el libro como quien ha tirado el carro en el sentido de la cultura.
Sí, o sea, Barcelona...
Lo que decías de la ghost living, para quien no sepa lo que es.
Sí, la Barcelona puso en valor el capital cultural. O sea, como que en Madrid todavía estaba esa cosa de los Paco aristócratas, ¿no? las oligarquías, las familias, esta cosa de quién tiene el dinero, quién tiene los negocios, quién maneja el poder... quiénes son las hijas de todos esos, ¿no? Y quiénes son los hijos y cómo se relacionan entre ellos. Y en Barcelona, de repente, entendieron que la revolución estaba en otro lado, estaba en darle valor, digamos, económico a lo cultural, ¿no? Y entonces ahí se creó otro tipo de pijos, que se parecen muchísimo a los hipsters.
Totalmente.
¿No? Son los proto-hipsters.
Son proto-hipsters, totalmente. Yo incluso recuerdo, o sea, reconozco cosas de cuando era muy, muy pequeño,
claro,
o adolescente. Claro. Y de hecho, llegas a mencionar la revista AVE.
Bueno.
Como cosa posterior,
sí,
a todo
esto. Sí.
Que era eso, básicamente.
Sí, totalmente. Básicamente, sí. De todas maneras, lo pijo no se centra solamente en Madrid y en Barcelona.
No.
O sea, en los 70 empieza a surgir un fenómeno maravilloso, que es la Jet Set de Marbella.
Ah, bueno.
Gunilla von Bismarck.
No, eso me encanta. A ver, es que eso es... Claro, es, en el libro explica que no es lo mismo ser pijo que rico, ¿no? Pero es cierto que esos ricos tenían muchísima... Porque el régimen lo quiso, tuvieron muchísima proyección mediática, ¿no? Y entonces ahí... ellos contribuyeron a la creación de unas imágenes que fueron muy novedosas para la gente, ¿no? Toda esa gente, para el pueblo, digamos, toda esa gente con tantísimo dinero de verdad, como petrodólares, haciendo, ostentando una vida lujosa. Eso para España era súper novedoso, o sea, porque el franquismo había sido muy pacato en todo, también en la manera de exponer la riqueza, ¿no? Y esa fue la primera vez que el franquismo dijo, bueno, vamos a dejar que esta gente le enseñe a los españoles lo que es el lujo, ¿no? Y ahí estaban esos, pues, los que habían llegado a poblar Málaga en los años 50 y 60, de la mano de Hohenlohe, ¿no? Pues de repente el régimen dijo, dejad que los vean. Ahí estaba Lagunilla.
Se dejaron ver.
Se dejaron ver.
Se dejaron ver bastante. Nos dieron momentos maravillosos en la, el papel cuché y demás. Pero en lo musical, que es a lo que voy yo,
sí,
nos dio a Julio Iglesias.
Bueno.
No. Es decir, la demostración de que bueno, de lo pijo puede salir, pueden salir cosas buenas de vez en cuando.
Estoy tan fascinada con que Julio Iglesias, no, que es casi profético. Ah, o sea, me he enterado después. Yo lo metí en el libro porque me parecía importante. Yo entendía que era importante, pero os habéis enterado de que ahora es como, digamos, el cantante oficial de la Cayetanía Fascio. O sea,
hostia, no lo sabía yo, sí, eso.
Sí, de hecho hay una marca que se llama Canallita.
Sí, sí. Que todo lo que tenga el adjetivo canalla,
sí,
intento evitarlo.
Sí, pero esta es la chica esta, la Maisarona, ¿no? Que sí, ayer la mencioné en el Instagram, ¿no? Que es la que está en Valencia ahora haciendo obras de caridad. La caridad está fascista.
Con su marca.
Eso. Y ellos usan todas las canciones de Julio Iglesias y los cayetanos lo usan muchísimo.
Pues me da un poco de rabia que se lo apropien, porque sí, yo entiendo que, o sea, Julio, sí, Iglesias ha sido siempre un poco el pijo que todos aceptamos, ¿no? No ha sido a lo mejor tanto... Bueno, su hijo Julio... No, Enrique sí es aceptado. Julio José también lo intentó en la música. No...
No.
No. Ver, Iglesias ha tenido olas. O sea, de repente era como muy kitsch. Luego ha habido reivindicación de su legado por las canciones, los autores que tenía, tipo Manuel Alejandro y tal. O sea, son canciones clásicas de la época. Evidentemente es lo que es.
No, no, total. Pero que a mí sí que me parece que en cierta manera está relacionado también con lo pijo, porque ¿Os dais cuenta? Y esto tiene que ver con lo musical. Lo denostado que ha estado siempre cualquier fenómeno musical que a las chicas les volviese locas. O sea,
sí, lo hemos hablado bastantes veces.
Es muy fuerte, ¿no?
Todo lo que Spice Girls, Backstreet Boys, fueran boy bands, divas pop, claro, por supuesto. Yo creo que en los últimos años hay una relectura de la historia en
totalmente
ese sentido, y muy Her Story también.
Sí, sí.
En ese sentido de reivindicar.
Es que Julio era totalmente de chicas, ¿no? Y
sí.
Yo me veo porque mi madre una vez se subió al coche. Mi madre, que siempre ha sido como muy fascinada con el discurso de mi padre, así un señor progre, muy culto, muy izquierdas, siempre nos ponía Serrat, ¿no?, en el coche. Y ella, y han discutido, se sube al coche y dice, quita este gilipollas. Y saca como la cinta y mete a Julio Iglesias, ¿sabes? Como, quítame a Serrat y ponme a Julio Iglesias. Joder, que esto es un Mortis de la hostia. Yo quiero alegría de vivir, ¿no?
Es que eres un Truman y su señor.
Claro, o sea, es la alegría de vivir, ¿no? Que eso lo tienen mucho los pijos también, ¿no? No los de ahora, pero lo que...
Eran más disfrutones. Los, o sea,
claro, bueno, la derecha...
Y no intentaban... Claro. No agredían.
Claro.
O sea, quiero decir, no restregaban, no tenían ese odio de clase.
No.
Porque yo, por ejemplo, escucho canciones de Julio Iglesias, o veo toda esta época de los 70, para mí los pijos no eran agresivos, o sea, no era algo que me molestara ver.
Claro.
Julio Iglesias no vendía un estilo de vida diciendo yo soy superior a ti. Hacía un mogollón de cosas que, en plan de, pues, oye, si estoy mal, pues me voy a mi isla privada de las Bahamas. Vale. Pero no me agredía de la manera que me puede agredir una canción de Taburete.
No, no, total. A ver, yo estaba pensando, cuando veía a ese señor naranja, porque una vez más, cuando escuchéis esto ya habrán pasado 10 días, pero... Y pensaba, ¿cuánto daño ha hecho? Pues, Dios mío, las feministas me tienen que perdonar porque yo también soy una, pero lo de lo personal es político, joder, tío, o sea, nos ha quitado mucha alegría de vivir, ¿eh? Mm. Porque de repente es que todo es político, o sea...
Que todo es político,
que
pero...
todo lo es, tío, todo lo es, pero claro, como nos hemos metido en esta guerra tan bestial de politizar absolutamente cada esquina de la vida, ¿no? Pues claro, ya no puedes mirar con alegría ni a Julio Iglesias.
A ver, yo me niego. Yo
bueno,
me niego
voy a hacer otra lectura de esto. Los fachas nos han robado a Julio Iglesias.
Exacto, yo me niego a que nos roben a Julio Iglesias como nos han robado tantas cosas.
Sí.
correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar.
Espero que no nos roben nunca otro fenómeno de pijos que, sí, que había en la época de los 70 y que nada tienen que ver con Julio Iglesias, Isabel Presley y mucho menos con lo que vendría después, Tamara, Falco, etcétera, etcétera, que es ese pijo más progresista. Ahí empezamos a ver, por ejemplo, Mocedades.
Bueno, me encanta. Me encantan Mocedades, tío. O sea, pero explícamelo tú, Claudio.
Bueno, Mocedades son vascos, tienen ¿sí? tienen otra manera de sentir la política o de... Quiero decir... Está...
Pero tú, ¿por qué los ves pijos? Yo nunca se me hubiese ocurrido.
Les veo súper pijos.
Me parece fantástico porque ya he dicho que lo de pijo es súper laxo, pero explícame.
Les veo pijos no tanto en las formas, o sea, no tanto en el mensaje, sino en las formas que tenían ellos, de ser como limpios, de ser
ya,
como...
Sí, sí, que son lo contrario. Buena, sí,
sí, o sea, sí. Quiero decir, no eran unos
sí,
melenudos
hay mucha
cantando.
Hay mucha burguesía ahí, exacto, ¿no? Ya, exacto. Mucho peso de burguesía vasca, ¿no?
Exacto.
O sea, orden y pensar y cultura, pero orden al fin y al cabo, exacto, ¿no? Ya. Es que el orden a veces...
A ver, no atrás...
Claro,
no...
es que somos hipsters, nos encanta el orden.
Ay, Dios. Bueno, no sé. Es muy discutible eso, ¿eh? Pero
el caos moral, el orden estético.
Mocedades, yo nunca los hubiera pensado como pijos, pero es verdad que por la época de la que son, pues no han trascendido sus grandes canciones políticas, por ejemplo, como de Serrat o de una Cecilia, ¿sabes? O sea, yo nunca había pensado que fueran pijos, pero yo qué sé, a lo mejor esa es la asociación.
Pero puedo
que...
entender lo que dice Braulio. Braulio, estaba pensando en Braulio.
Braulio.
No, es que teníamos un compañero en Vanity que es Braulio, ya, Braulio García Jaén.
Sí.
Y está, no, o sea, a veces me pasa esto, y a Claudio le llamo, y a Braulio le llamo Claudio también. Bueno, sigo. Puedo entender lo que está diciendo, porque a mí me ha pasado mucho cuando me documentaba para el libro, que pensaba, claro, es que aquí está todo el origen de lo burgués, o sea, el origen incluso de la familia, el hogar, el ángel del hogar, todo eso está muy relacionado con lo pijo, ¿no? Y entonces, de repente entiendo lo que dice él, porque Mocedades es como eso, el orden vasco.
El hogar,
¿no?
La hoguera de tu hogar, o sea.
Eso, ¿no? ¿Habéis visto Querer?
Sí.
Claro, pues Querer es muy Mocedades, ¿no? Es como,
es
bueno,
serie de Movistar,
es la cara B de Mocedades. Sí. Si el consorcio saliese y sacase los trapos sucios, saldría Querer.
Era muy fuerte los 70, pero aquí todavía el pijo, bueno, el pijo era que no molestaba.
Sí.
Luego ya llegaron los 80.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le creo pasar.
Bueno, a ver, los 80 tampoco tenían carga política, ¿eh? No. En aquel momento no la tenían. Espera. Digo, esto es como cuando me dicen, ¿cómo tenía que ser de pijo el que se llevó a la novia de David Summers para que él dijese que se fue con...? Es que en ese momento la gente no consideraba pijo a David Summers. A David Summers se le empezó a considerar pijo cuando lo petó Hombres G y empezaron a tener fans que eran chicas, que por ser chica ya era... No, por ser chica ya eras pija, pero bueno, esto ya es... vale, es pijo avanzado, pero bueno... De verdad, ¿eh? O sea...
No, mis hermanas eran súper fans y no eran pijas.
Claro, por eso, que en los años 80 todavía había una división de las tribus urbanas muy auténtica, en el sentido de todavía se respetaba de verdad el significado de la tribu, la adhesión completamente casi religiosa a la simbología de cada tribu, ¿no? Y el significado contracultural que tenía cada tribu, ¿no? Y entonces... El que se salía del significado contracultural y era comercial, eres que ya era un pijo. O sea, esto claro. Es así. Que es lo que le pasó a Hombres G, porque cuando ellos empezaron y cuando David Summers tuvo sus primeros grupos, esto igual lo sabéis vosotros mejor que yo, pero eran punkis igual que el resto de la escena que había en Rocola.
Yo ahí difiero un poco, ¿eh?
A ver, venga, dale.
Yo creo que sí eran pijos en la época y eran vistos como pijos en oposición a los... Llegaron un poquito más tarde que los demás grupos de la movida.
Sí.
Y llegaron prácticamente coincidiendo con el heavy, ¿sabes? Es el 85, 87,
eran
86.
Blandos.
O sea, Europe son del 86, 87, sí. Hombres G son del 85, 86. En ese sentido, sí que eran percibidos como pijos. Y tú lo dices en el libro cuando dices quién es su padre y quién es el padre de Carlos Berlanga.
Ya.
Son distintos.
Totalmente. Y ellos...
Siendo pijos todos.
Totalmente.
Pero son distintos.
Total. Pero lo que quiero decir es que cuando a lo mejor se relacionaban con los Nikis, podían haber tenido esa trayectoria, ¿no? La de bueno, pues unos niños bien de aljete que hacen el gamberro, ¿no? Pero lo que diferenció a Hombres G fue que, por la blandura que les caracterizaba y porque tenían algo que mágicamente conectó con muchísima gente, tuvieron muchas fans mujeres.
Sí, es verdad. Esto es interesante que yo también lo vea de otra manera. Sabes que hay que escuchar todo. Yo lo recuerdo, también me ha chocado ver que para ellos The Clash era una referencia, ¿sabes? Cuando yo era pequeño... eso estaba ahí, pero no lo percibía, ¿sabes? Yo no percibía que fueran fans de la música alternativa Hombres G, porque mis hermanos son mayores y, ¿sabes? Como que siempre lo he tenido muy claro.
Claro, pero
muy
yo creo que eso es porque había esa cosa misógina, ¿no? Que es que la siga viendo.
Sí.
Que luego... es como, bueno, es que cuando... eso, además, eso le pasa también a los escritores, ¿eh? Te conviertes en un escritor de mujeres, como le pasó a Javier Marías, y ojo, porque es que ya no entras en... A ver, que no fue el caso de Marías, que es un tío respetado, ¿no? Pero que durante mucho tiempo... había que poner en solfa eso porque es que era un escritor de mujeres.
Esto es totalmente cierto y yo escuchando ahora que hay un revival de Hombres G, les han empezado a llamar de festivales, por ejemplo, van a Sansan de repente, hay como un revival, ¿no? Yo he escuchado su música y me sorprende que sí que es verdad que la influencia de The Clash está ahí, que sí que es verdad que hacían ska,
total.
Que hacían cosas, ritmos diferentes que no es... tan pijo como yo lo recordaba.
Eso, y tienen cosas, a ver, luego tienen mierda, pero hay cosas en sus inicios y que son increíbles. O sea, y yo cada vez que he ido a un para promocionar el libro, a un programa, todos me ponen Sufre Mamón.
Claro.
Pero es que es muy importante esta canción.
Bueno, es que flipo con lo buena que es. Es que me parece. El otro día en el concierto de Cometa, que no sé si los conocéis, son buenísimos, pues hacían una versión de Venecia y pensás que... son muy buenas canciones.
A mí me gustaba tocar la de Marta, tiene un marcapasos, porque se tocaba solamente con las negras del organillo que te regalaban en la comunión y era muy fácil.
A ver, ellos son unos chungos, ¿eh? O sea, quiero decirte...
Ellos,
un homófobo y un horror.
No nos han engañado.
Claro.
No nos han engañado, porque como si los engañaron los otros pijos que hubo los 80, que es la movida.
Estamos descubriendo
ahora que eran lo que eran.
Sí.
Por las afirmaciones y por las declaraciones que hacen hoy en día, pero en su momento no los percibíamos como pijos. Porque los 80 era muy fácil identificar a las tribus urbanas.
No,
a los pijos,
no,
claramente
claro.
Lo que tú decías del Don Algodón, de... había cosas que era como tú eres pijo independientemente de lo que pienses o de lo que tal. Es
claro,
como...
también era mucho más inocente, ¿no?
Claro.
Porque todo era mucho más, estaba mucho más relacionado con la estética y con lo que tú querías performar. No, nadie te miraba la declaración de la renta, ¿sabes? También por lo del pacto de no agresión que cuento en el libro, ¿no? Que era como, bueno, vamos a llevarnos bien todos, tú eres de estos y todos lo sabemos, tú de aquellos y todos lo sabemos, pero nadie va a decir nada. Tú haces pasar por Bowie, tú te haces pasar por no sé quién y aquí vamos a convivir todos, que eso tuvo su belleza también, ¿no? O sea, porque esto me reñía un día Darío, que trabaja con Darío, que trabaja con Claudio y me decía, oye, mi padre formó parte de la movida y ya está cansado de oír que eran pijos, ¿por qué no? O sea, fue un movimiento increíblemente contracultural, contestatario, o sea, de gente con una idea de la moralidad completamente que rompía moldes en su momento, o sea, y le entiendo lo que quiere decir. O sea,
lo defiende mucho eso, ¿eh?
Yo defiendo la diversidad de cosas que había ahí y a Toro Pasado me parece fascinante que se metan cosas en el mismo saco.
Claro.
¿Sabes? Es que no era lo mismo Gabinete Caligari que Santiago Serón, que sigue siendo un tío súper rojo, Radio Futura, que Loquillo, ¿sabes? O sea, que Mecano, que A ver si lo digo, el grupo del zurdo, por favor.
Sí, La Mode.
La Mode, sí. Iba a decir Parade, que La Mode. Joder, ahí se meten un montón de cosas y también creo que se caen un montón de lugares comunes, ¿no? Lo que decís esto de eran todos pijos. Ala, ya está, vamos a ver. Vamos a ver. En su momento claro. te ayudaron a desarrollar, a mí me ayudaron a desarrollar más bueno. bien la mente de izquierdas. Programas como La Bola de Cristal, el...
Totalmente. ¿Sabes? Claro, pero eso es la cosa de
viva
los pijos.
Viva el mal, viva el capital.
Pero, Paloma, o sea, Chamorro, pero como sea, mujer, como
claro,
presentadora.
El capital cultural.
Claro, es que eso es eso es el gran cambio claro. que hay con respecto a lo que es ahora el pijo, que no le importa ser analfabeto completamente y presume de ello. Quiero decir, era un pijo muy guay porque a pesar de ser de clase privilegiada, tenían intereses culturales, tenían algo que no tiene el pijo de hoy en día.
Es brutal porque es fuerte como ellos se definieron por la contraculturalidad y muchas tribus urbanas, y eso lo tienen en común. O sea, esto lo digo muchas veces y es horrible, pero... Es cierto que el Cayetano tiene algo contracultural. O sea, también es verdad lo que decía Lana el otro día, ¿no? De los que pensáis que es punk os estáis poniendo el bozal, ¿no? Que me encantó esa declaración. Pero ahora mismo, eso no invalida el hecho de que todo lo relacionado con la cayetanía ultraderechista, ellos creen que es contracultural, ¿no? Porque se opone como al orden, digamos.
Yo esto lo entiendo gracias al programa de becarios que tenemos en Genese Pop. Es verdad, bueno, ahora mismo no, porque contraté al chico, ¿no? Pero coger becarios de la UCM, yo tengo un acuerdo con ellos, les pagamos, está todo en regla y tal, pero hemos tenido un programa de becarios, ¿no? Me parece fascinante escucharlos y ellos me lo explican. Es que para nosotros, el sistema... Bueno, no los quiero meter a todos en una misma bola, pero...
Hay que generalizar a veces.
Dos de ellos me han dicho con estas palabras. Para nosotros, el sistema es la izquierda. Y en personajes como Irene Montero, de manera bastante radical. Con lo cual, mis becarios, por supuesto, son de izquierdas, LGTB, no sé qué, pero tienen hermanos, tienen amigos, que para ellos es lo contrario. Wow. O sea, ¿quieren hacer lo contrario como manera de rebelión o hacen
bueno,
lo contrario?
Pues no es lo que dice Arana, ¿no? Como qué inconscientes, ¿no? Porque en realidad lo que les pasa y no lo saben, y por eso tendrían que leerse, quiero y no puedo, es que cuentan todavía con la estructura o los rescoldos de la estructura del estado de bienestar, ¿no? Y desde ahí, pues te pones a performar unas movidas loquísimas, ¿no? Porque como tienes el médico pagado... más o menos las calles iluminadas, todo limpio, asfaltado, seguridad en las calles, ¿no? O sea, ahora la vivienda es un problema, ¿no?
Pero claro, la vivienda es el
la vivienda
punto
es el
oscuro.
Gran, pero bueno, como en otros momentos ha sido el mercado laboral o sea, un problemón, pero bueno, lo que os decía antes, somos pijos como sociedad, ¿no? Y entonces ahí pues te pones a hacer imbécil. No, pues es que no, pues que me, pues no pago impuestos. Ya, bueno, pero sigues pagándolos y
bueno, se ha visto perfectamente ahora con el tema de los youtubers en Andorra y la tragedia de Valencia.
Bueno,
o sea,
por favor.
Vamos a hacer un live benéfico para Valencia, pero desde Andorra. Porque, por supuesto...
Y no pagando mis impuestos.
Exactamente.
Y no colaborando.
Pero bueno.
Qué inocentes éramos en los 80 con respecto a todo. No hemos dicho que hombres G, aparte de por apariencia, son muy importantes en este libro porque son los primeros que utilizan la palabra pijo.
Pijo, sí.
No sé si tanto en todo lo que es la cultura, pero de una manera tan masiva, pijo,
bueno,
lo debemos
bueno,
a nosotros.
Sonora, tan sonora, se oye muchísimo. La cantidad de señoros que me han salido diciendo, pues yo lo leí una vez en el año 81, y es como, ya, hombre, si yo no te digo que eso no, o sea, si además yo acepto totalmente las correcciones que se pueda haber a este libro, ¿no? Pero es que está claro que ese concepto es que es igual que lo de Cayetano. Es
claro,
lo mismo. Es que además es igual, es como todo se repite y estamos condenados una y otra vez. Es lo mismo, es como el pijo nació en un momento en el que era tan evidente que había un arquetipo en la calle que le tuvieron que poner un nombre y le pusieron ese que ya estaba ahí, ¿no? Pero y Hombres G hizo una canción y estos, Carolina Durante hicieron lo mismo, tío. O sea, había este tío que ya circulaba, ¿no? Este Santiago Albergu hizo la peli aquella, ¿cómo se llamaba? Selfie.
Sí, sí.
Y ya estaba ahí el Cayetano, ¿no? Pero él casi dio con la movida, o sea, puso...
Pero no lo redujo a un adjetivo o a un nombre.
No.
Que es lo que pasó con este pijo de los Hombres G, que de hecho fue tan masivo que obviamente la gente empezó a rebelarse contra eso, a no querer ser pijo. Y es lo que nos lleva a los 90. A la aparición de lo indie o de lo... No tanto de lo hipster, pero sí más del rollo historias del Cronen.
Sí, es que, a ver, ahí sí que pasó, sí que hubo un... Sí, claro, ahí se digamos que la contraculturalidad ya no tenía tanto sentido y sí tenía más sentido la rebelión contra, digamos, el hogar. O sea, yo fíjate que en lo indie y en toda la parte esa de Cronen veo una rebelión contra la estructura. Me parecen como todos mods.
Bueno, pero es que era también muy fijo los mods.
Claro, o sea. No, pero ¿sabes? Los mods, no, y los mods es el rollo que se da en Cuadrofenia, ¿no? De, claro. del Phil Daniels este rebelándose contra su padre. Y dice, papá, no voy a trabajar. Pues es que los en realidad, ¿no?
Te veo ligeramente traumatizada por tu mal disfraz de mod.
Es que, tío, no hay peor tribu urbana que los mods.
¿Peor o mejor?
Peor.
Peor.
Okay.
Sinceramente, puedo defender los hipsters de alguna forma. Puedo defenderlos.
Porque te aceptaron.
No, porque era una tribu inclusiva.
No, tía.
Era una
no,
tribu.
No, tía, los hipsters no.
A ver, acabó siendo hipster hasta. Había tazas con bigotes hasta en. No
sí,
sé,
pero eso ya es el momento gafapasta. El momento gafapasta que se convirtió en una parodia como se convirtió
pues
en los
hipsters. Pues eso era hipster, te quiero decir. Pero el mod es la. O sea. Yo creo que es la tribu más nazi, ¿eh? En serio, lo digo.
Más que los propios nazis.
Fuerte. A ver,
bueno,
yo
es que tienen algo, ¿no?
Yo conozco muchos mods que son de izquierdas. Bueno, muchísimos mods.
Bueno, pero son
conozco
unas personas horribles.
Todos
se
los
puede
días.
Ser de izquierdas y
dos mods debajo de tu cama.
Se tengo
ser
un amigo
de izquierdas
mod.
Y ser la peor persona del mundo, como demuestra, no sé.
A ver, me parecía un mundo muy inclusivo, la verdad, el tema de los mods, pero a unos de ahí han surgido mucha gente de la... Luis de Elefante, de Elefante Records, ¿no vienes
sí,
de la escena mod de León
sí,
y tal?
Sí, supongo. No sé, no me quiero meter con Luis de Elefante, yo ya, con los mods.
No, ya. Yo qué sé, a ver, yo les tengo cierto cariño, son muy elegantes.
Son guapísimos, son la gente con la mejor estética, pero... No sé, tío, yo es que eso lo viví, eran muy heavies ellos, ¿eh? O sea, no es la palabra, eran muy selectivos, o sea, creo que quizás la tribu urbana más pija, ¿no?
La verdad es que también cuando hablas de esto, en contraposición a los rockers, hablas de los mods, los rockers y...
Bueno, es que los rockers, yo cuando pienso ahora...
Son los más excluyentes. Rocker.
Los rockers son terribles, pero ¿qué pasa? No, a ver... Madre mía, yo es que salgo, a mí me van a linchar.
Se
cuando...
mucho los rockers.
No, pero a ver, los rockers, pensad un momento, esas banderas secesionistas.
Sí, el rollo
o sea,
metero.
Que eso lo manejábamos aquí como si fuese normal, ¿no? Esas banderas que representan un poco el Ku Klux Klan, el odio a todo lo racial, o sea, y nosotros aquí tan tranquilos. Yo todavía vas al norte, en el noroeste, todavía vas a muchísimos
lugares. Pero es que éramos. Muy inocentes.
Claro,
decir.
No
siempre,
le dabas
yo,
ese significado. Es por
siempre,
lo que he dicho,
siempre,
lo de la política.
Claro,
de...
siempre he mantenido que hemos sido muy apolíticos durante muchísimo tiempo.
Muchísimo. Ese
hasta,
es el fin
hasta,
de la historia.
Hasta, claro. O sea, claro. Es decir, él dice que sí, que conocía gente que era política no. Y que él estaba muy metido en el Partido Comunista, tal y cual, pero yo digo que éramos
¿quién,
muy...
¿Yo?
Sí, tú, en Izquierda Unida. En Izquierda Unida, comunista.
Bueno, eres de
mentirosa.
Pero bueno, no, pero a lo que voy es
no,
que...
No, los de Madrid siempre han tenido muchos conflictos de clase, que ellos piensan que es política. Pero yo es verdad que hubo un periodo muy largo de mi juventud que se hablaba de política folclóricamente.
Exacto.
Por hacerte el culto. Pero no te iba la vida en ello, como ahora, ¿no? O sea, tú notas que la política vuelve a ser política de verdad, ¿no?
A ver, también es verdad que no había redes sociales y hay un montón de cosas que estamos diciendo que no se amplificaban de manera masiva. Me hubiera gustado ver la época de los mods y tal con Twitter, ¿sabes? Pero, a ver, lo que me sienta mal de que digas que los 90 no eran políticos es que yo me chupé todas las manifestaciones de Pinochet, anti-Pinochet y tal, y es que había gente, ¿sabes? Que no solamente estábamos allí Ismael Serrano y yo.
Me encanta que vas diciendo, oye, había gente. No,
¿sabes?
Sí.
Que parece una cosa súper minoritaria, sí, las manifestaciones eran sí. Masivas.
Sebas, en serio, que sí. Quizá yo diría que... No es porque sea generacional, que a mí ya me pillo más mayor eso. Yo creo que sí empezó a haber una politización más clara a partir del no a la guerra. Pero claro. Antes todo era un poquito más, digamos, pop, folclórico.
Sí,
bueno,
sí.
Me voy a identificar con esto porque me hace guay, pero no, a nadie le iba la vida en eso. Luego tú volvías a tu casa, ¿sabes? No era como la manifestación del alquiler.
Sí, 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 sí.
Que el la manifestación del alquiler es que eso es, vamos, o sea...
Pero había manifestaciones muy masivas, de verdad, ¿eh?
Sí, pero bueno, era como las tasas. Las tasas universitarias, pues a ver, esa es una manifestación súper pija.
Súper pija.
Vale, te he entendido, te he entendido.
Es como, ahí bajando las tasas, okay. Tío.
Es que...
A ver, en nuestro momento pensábamos que éramos Daniel el Rojo, ¿sabes? Daniel ya. Con Bendit.
Pero es que se ha hablado muchísimo de que el indie era muy pijo y no era, y era muy poco político, y en realidad, por ejemplo, Los Planetas han sido un grupo que han sido súper críticos con la estructura del sistema, con el capitalismo. O sí. Sea, ¿qué grupo más crítico puede haber con la estructura que...
La verdad es que sí. Luego, además, han sido tan desastres que es que no se han podido hacer ricos.
Totalmente. Y mira, Vetusta Morla, ¿no? Ser uno,
claro,
de los grupos
desorganizados.
Más, que llenan más estadios o más arenas de España y tienen un Twitter incendiario que llega al ban, ¿sabes? O sea, me da pena cuando se dice, ah, esta música ha sido apolítica. Y es como, vamos, no, a ver, que... mira, Nacho Vegas. ¿Cuándo ha sido apolítico, es Nacho,
que la,
Vegas?
Claro, parece como que para ser político de verdad lo que tienes es que ser más malo que la tiña.
Total.
No, pero yo creo que es que tú identificas el indie con cosas muy, con grupos muy específicos como Los Planetas y demás, y para mí el indie de los 90 es ese tipo de música que estaba en contraposición con lo más, con lo que era masivo en aquella época. Me refiero a Ella Baila Sola, Laura Pausini, claro. Presuntos Implicados. O sea, de repente sale un grupo como Australian Blonde, que eran los de la banda sonora de Historias del Cronin, y sus Chup 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 Chup, que no eran nada políticos.
Ella Baila Sola tenía Mujer Florero, ¿eh? Mujer Florero era una canción feminista.
Escucha, Sebas, pero pasa una cosa. Yo creo que, de verdad, creo que con el 15M se abre una espita en este país, que es, vamos a derribar todos los consensos de la transición, ¿no? Mm. Y entonces vamos a decir todo lo que no se ha dicho. Y todo lo que no se ha dicho es todo, o sea... Y esto pasó, primero pasó... El 15M, que supuso hablar hasta de las últimas bragas que se había comprado Pilar Miró con dinero público, hasta todas las fulanas que fueron novias del rey, hasta, no sé, empezar a hablar de verdad, de feminismo de verdad, ¿no? Y entonces, claro, es que ahí el debate se puso serio, porque se derribaron de verdad, ¿no? Como todas las tabúes que no se podían derribar.
Sí, sí.
En los 90 había muchas cosas que no se decían, tío.
Sí, sí. No, no, y todavía estamos, yo creo, que en ese camino de cosas que no se dicen.
Claro, pero bueno, que hemos abierto muchísimo, porque es que, jova, entre el Me Too trasladado de forma global, el feminismo, digamos, la cuarta ola, eso, los consensos, cuando se empezó a hablar de la... ¿Os acordáis de cuando se hablaba de la CT, Cultura de la Transición? O sea, que... ¿No os acordáis de eso? O sea, de repente era como... Se puso también por este tío, el de los mandarines, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, salieron varios libros que por primera vez se atrevían a hablar de, oye, que la transición igual fue un pacto un poquito fallido.
No fue tan modélico como...
Claro, y entonces ahí ya se abrieron espitas que se llevaban todo por delante. Y eso, tío, en los 90...
Eso era imposible porque
no
en los 90 estábamos en ese momento...
Estábamos ahí hablando, pues yo qué sé, pues como...
Estábamos con la Expo, estábamos con Curro, estábamos...
Bueno...
Con otras cosas.
Había como muchos debates, pero eran... Estaban muy contenidos, ¿no? Es como cuando...
Estaba Telecinco.
Estábamos como el elefante ese que no arranca la estaca porque cree que aún es pequeño, ¿sabéis? Esa metáfora. Pues era así.
Para mí los 90 lo más pijo que hubo en cuanto a música no fue Australian Blonde, ni fue La Oreja de Van Gogh, ni El Canto del Loco, ni nada. Fue Las Sevillanas Pijas de Marchitofe.
Bueno, eso me lo he dejado.
Es que para mí, o sea, para mí el arquetipo de lo pijo, de lo que yo entendía que era pijo, es la sevillana pija de Martes y Trece de Pocholo, Borja Marí, fíjate, se fueron
sí. Ah, no, eso no me lo he dejado. Pensé que decías lo de las sevillanas del momento. Siempre así, vale.
Ah,
no,
no, bueno, es que el mundo siempre
claro,
así, Raya Real.
Borja Marí, fíjate, se fueron a esquiar.
Sí, es que me parecieron...
Eso es bueno.
Que los 90 se dieron dos grandes canciones, que es esa y una de la que tú hablas, que el pijo de McRandy.
Bueno...
Que fue hey, el
hijo,
uno de
estás
los...
ahí. Quítate esa cosa de la nariz. O sea, muy
mi abuela.
¿Es el mismo?
No.
No, no,
yo
no,
mezclo,
no, no,
yo
no.
Pero que yo no sabía que fue uno de los más singles más vendidos en la historia de España.
Claro.
Sí, sí.
A ver, es la época de los maxis.
Y proto hip hop, o sea, hip hop pijo. No, este era como más en contra de lo pijo.
No, este era como, además era de Alcorcón, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que me has dado? O sea, al final estabas haciendo un repaso de la música a través de la sociedad que me ha dado mogollón de pena que no salga el trap en el libro. Pero ya. Claro, es que no son pijos.
A ver, es que claro, ahí es donde entra toda esa cosa ya que se sofistica, que es como la representación del dinero, ¿no? Y de todo, o sea, esa mezcla del mundo del rap que tiene que ver con... Bueno, pues como el hip hop y toda la negritud reivindicó el dinero, ¿no? Pero es que yo creo que eso no tiene nada que ver con los pijos.
No, no tiene nada que ver.
Pero o sea, bueno, podría tener claro que ver, ¿eh? No,
claro, pero
no es mi teoría.
Hablas tantos de marcas y de tribus urbanas y tal que tal, pero es verdad que no encaja.
No encajas, igual que no encaja Georgina o no encajan realmente las Kardashian tampoco. Falta esa cosa burguesa, ¿no? Como del orden. Los pijos tiene ese componente de... del orden, de esa estructura donde tiene que haber una familia nuclear que puede hacer, esto comporta también totalmente lo gay en el sentido
obvio,
de...
Claro.
O sea, esa cosa de tener una estructura solidísima, ¿no? Y cerrada donde el patrimonio se preserva y el orden se conserva, ¿no? O sea, eso tiene que ver con...
Esto del orden y de lo nuclear de la familia, de lo bonito que era el pasado, del... lo guay que éramos antes, se daba mucho en los 2000 con los hipsters.
Bueno, claro.
Que lo hemos hablado.
Sí.
Que lo
por
hemos
eso tantos se han transformado en fascistas, en realidad, ¿no?
Sí, no vamos a... Y no, y
cuando
no
le hemos quitado
decir,
ya
hombre.
El neón, las capas del Tempo 2, pues es que ves, eso tiene... Eso fue tan fuerte, ¿no? Todo lo que hizo Vice, por
fue
eso.
Fue el principio del fin.
Sí, porque se convirtió como en exótico lo que era real, ¿no? Es como toda esa gente que iba eso, a Albania, porque qué gracia, son comunistas. Mira, mira, hay caracteres cirílicos. Sí, es alfabeto, es un normal.
Nos ha costado mucho entender que lo hipster era pijo, Sebas.
Yo esta parte para mí es un shock, o sea,
el otro día me vino Eva Díaz, la que estaba en vídeo en Condenadas, la que está en Netflix, que la adoro, y me vino a una firma y me dice, tía, vengo a decirte que me ha encantado, pero es que los hipsters no es pijo, y yo, bueno.
Eso, yo creo que es un poco la parte de quiero y no puedo, yo creo que está muy bien retratado, es muy aspiracional y yo creo que está bien explicado en el libro. Es verdad que yo no conozco mucho ejemplo de hipster que haya terminado votando al PP.
Yo sí.
Yo no me rodeo de esa gente, tía.
Bueno, es que al PP ya no mola votarlo, porque claro, como ya
Ciudadanos.
Nos hemos radicalizado tanto que hay que votar ya a Vox, ¿no? Pero
no,
creo,
no.
Creo que Nayib Simón es un ejemplo de hipster que ha acabado votando a Vox, ¿no?
Sí. Madre mía. Claramente.
Pero yo no identifico eso en mi entorno, ¿sabes? Y si yo no identifico un ejemplo en mi entorno, me siento un poco como desnortado, ¿sabes? Yo lo puedo ver en...
Bueno, pues te voy a poner uno. Alex Díaz, de Garín. De los flechazos.
Vale.
¿No? O sea, empezó siendo del PP y ahora ya es un señor bastante como fuerte, ¿no?
Claro.
Cuenta la leyenda urbana que okay. Tiene tendencias...
Vale, vale.
Xenófobas.
Vale, no sé por qué no me rodeo de eso, gente. Debe de ser por maricón o algo, no sé.
¿Lo vais a borrar esto de Alex?
¿Tú crees que lo borremos?
Yo no.
Pues anda que yo.
No, porque mira, una cosa que no me gustó nada cuando fui a ver, me gustó bastante la exposición de las parcas y las chupas. Pero pensé, o sea, verdaderamente no está aquí la historia de España. O sea, vuelve a estar la historia de Brighton. Pero yo no quiero saber la historia de Brighton. Quiero saber por qué un señor de León en el año 86 se vuelve mod. Es que es lo que quiero saber.
Yo no lo he sabido, pero de verdad siempre ha habido ahí un pedazo de nicho en León.
Claro, pero yo tengo una teoría. ¿Queréis saberla?
Por supuesto.
Bueno, no está en el libro.
No. Porque,
si no, yo ya la sabría.
Claro.
La teoría es que en los sitios donde hay una estructura de clases muy cerrada, como Ponferrada, ¿no? Que está muy presente en el libro, mucha gente que no tenía otra manera de hacerse destacar creó su propio sistema de clases. Y ahí es donde salen esas tribus urbanas que se hicieron tan fuertes en León, que era una sociedad súper clasista y muy marcada por ciertas industrias y profesiones, en Asturias, ¿no? O sea, en Asturias particularmente es súper llamativo. Las tribus todavía subsisten, todavía hay tribus. Y es porque son sistemas de clases dentro del sistema de clases. ¿Me explico?
Sí. Puede ser, sí, la verdad. Interesante.
Bueno, es que yo el otro día cuando fui a Gijón, al Savoy, y me enteré que yo no lo sabía, que todavía la gente... Tapa las galletas de los discos, esto claro, vosotros lo sabréis, ¿no?
No, ¿el qué?
No, las pinchadas, sí. La gente va y tapa y compran como unos parches que tienen para tapar la galleta del disco para que nadie sepa qué es lo que están pinchando.
¿De verdad?
Sí.
Pero que pincha con vinilos.
¿Ves? Esa es la parte del hipsterío que menos me ha interesado siempre. No sé, yo he sido siempre de la canción y de...
Claro, pero eso es bastante pijo, ¿no?
Porque como, el hipsterío es snob.
Como no sepas qué estoy pensando y qué sentido es que tiene.
El éxito de Genesis Pop de nuestra web y...
Claro, que yo, es pop.
Yo creo que es haber quitado de un plumazo toda esa tontería que había de esto solamente me puede gustar a mí. Claro, si lo conoce la gente, claro, ya es que es malo. O sea, eso, Genesis Pop es la antítesis de eso.
Pero eso subsiste. Eso me impresionó. En muchas zonas del noroeste subsiste. Qué ese fuerte tipo de snobismo, ¿no? Y es como...
Es que ser hipster es muy snob.
Bueno, esa cosa del digger, ¿no? Que le llaman. Que ahora ya han encontrado el argumento definitivo porque luchan contra el algoritmo. Y en la lucha contra el algoritmo...
Madre mía.
Bueno, que nos acercamos al final, porque venga, esta gente tendrá que cenar y tendrá que
mear, tío,
y que
será
todo. No lo puedo decir en antena.
Sí, las 10 y 10.
Las 10 y 10. No, me da, o sea, yo me meto mucho con los hipsters, habiendo sido yo bastante hipster y aparte un muerto de hambre.
Oye,
no es verdad.
Un tío muy trabajador.
Sí, pero que era
un muerto
de... Vivía a flexicuota bola de nieve, o sea, mi crédito, la tarjeta de crédito.
Así digo yo ahora.
Iba cada vez haciéndose más grande. Pero me parecía muy bonito porque en aquel momento lo pijo todavía era... Nos parecía gracioso. Era la Spice Pija, Paris Hilton, sí, todo ese coso. De repente se estropeó todo. O sea, hubo la crisis, empezaron los 2010, 2012, 2013 y sobre todo 2014, y ahí sí que se fue todo a la mierda. O sea, a mí nunca me habría imaginado que lo canalla antes era Sabina y ahora lo canalla sea Taburete.
Ya.
Es muy tesa, quiero decir, no me voy a meter
bueno,
a hablar...
Pero a la vez hemos deconstruido a Sabina. Eso también
sí, bueno, bien, afortunadamente. ¿No? Yo no, a Sabina no es que la admire,
ya.
No es que la admire precisamente, vale, pero que me parece muy guay... Haber hecho este viaje, que está mucho mejor explicado en el libro y
sí. Tiene
muchísimo más sentido de lo que hacemos aquí, que es haberme dado cuenta de eso, de cómo hemos llegado a que el cayetanismo
se haya convertido
en algo...
Cool.
Sí, sí. Me parece peligroso que lo pijo haya perdido su connotación negativa.
Claro, eso lo explica muy bien Mauro, entre algo en Malismo,
sí,
el libro que ha hecho ahora, que explica cómo... ¿Cómo hacerse, o sea, cómo presumir de ser un hijo de puta se ha vuelto guay?
Qué fuerte. Así, bueno, sí, bueno, es lo que se está viendo en la política internacional, claramente. Sí.
Hoy ha ganado Trump. Cuando escuchéis esto ya...
Han pasado 10 días. No, pero que no hace falta ser un hijo de puta.
Trump,
¿no?
¿Os imagináis que dentro de 10 días ha habido magnicidio? Ay, Dios mío.
Raquel, no digas eso que se va a poner súper agobiado con eso.
¿Te agobias?
No he dicho nada, da igual.
Es como...
A ver, yo creo que lo hemos hablado ya durante el podcast y yo creo que ya está bien.
Ya está bien, ¿no?
Lo de la parte de que cómo hemos llegado hasta aquí es lo que hemos hablado al principio.
Sí.
¿Sabes que nos estamos repitiendo?
Sí.
Sí, no, pero
yo tengo una pregunta.
Que está ahí la cosa esta de que ahora triunfa mucho Sinova
y tal.
Ar de Bogotá. El otro día os pusieron bastante verdes por recomendar un grupo que se llama Ultraligera, que yo no lo he escuchado, pero todo el mundo decía, este es el típico grupo de pijo rockero que se lleva tanto ahora.
No hemos recomendado un grupo que se llama Ultraligera. Hemos sacado su existencia.
Bueno.
Que no es lo mismo. Pero no sé a qué viene esto. Estamos desvariando. Yo te quiero hacer una pregunta.
Venga.
Después de todo esto, ¿cuán pija te consideras a ti misma?
Muchísimo.
Pero en potencia o en acto, en todo.
A ver, yo creo que soy una tía súper curranta. Me considero bastante maja. No soy una snob, ¿sabes? No. Pero luego sí me doy cuenta de que, joba, o sea, mis preocupaciones a veces son pijas, ¿no? Eso me pasa también, claro, cuando me rodeo de amigos pijos y luego paso a amigos menos pijos o a mi familia, ¿no? O mi hermana, por ejemplo, que es mucho más prosaica, digo, es que me preocupan unas subnormalidades, o sea...
Totalmente.
Y doy gracias a la vida, en realidad, porque qué bien estar preocupada porque uno me puso una mierda en Goodreads, ¿no? O sea, es como, joder, es una preocupación pija, ¿no? Pero sí, soy pija y luego además como he trabajado en revistas de estilo de vida siempre, me he dedicado a amplificar el mensaje de Satán, trabajo en una revista de moda, soy subdirectora en una revista de moda, voy a viajes de prensa de lujo, pues, hombre, algo de pija tendré, ¿no? Pero... Sí. Pero soy una obrera de lo pijo.
No es una cayetana.
No.
Hay pijos buenos. Tenemos amigos que han estudiado en el Pilar, bueno, y son buenas personas. Claro.
¿Sabéis el dicho ese de hay que comer mucho? ¿Cuánto caviar hay que comer para llevar los garbanzos a la mesa? ¿Nunca habéis oído eso? Pues es un dicho de mi sector.
Qué guay. A ver, yo tengo que decir que, o sea, el panorama del mundo actual es desolador en un día como hoy, pero siempre nos quedará el humor y yo, el neologismo calle borroca, me parece buenísimo.
No es mío, ¿eh, Sebas?
Ya lo sé,
vale,
sí, sí.
Vale.
Otra gente me lo ha dicho.
No, es del, no sé de quién es.
Yo creo que salió cuando la mani de los palos de golf. Sí. No la de cerrar, la de los palos de golf.
Sí, 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 pero que alguien me dijo, qué bueno, Crista, eres, y yo no.
Es buenísimo. O sea, solamente porque existan palabras así, habrá merecido la pena. Sí. No. Sí.
Pero yo bueno, me quedo con Kylie Borroca. Pero bueno, que nos vamos. Raquel, muchísimas gracias por haber venido. Insistimos, Quiero y no puedo, una historia de los pijos de España, editado por Blacky Puig. Eso se lo dices a todas.
No, me lo he pasado guay aquí y os habéis leído el libro con una pasión que me agradezco muchísimo.
Yo ya, la verdad es que sí, es que estoy un poco traumatizado porque, joder, a mí me han llamado pijo muchas veces, ¿sabes? Y,
claro.
Por Genese Pop, la gente,
eres un pijo, Sebas.
La gente se ha imaginado un pijo, pero si yo no distingo una marca de otra.
Pero es que lo pijo ya no tiene nada que ver con la marca.
Que te la sude ya, o sea.
Sí, pero yo que sé que la gente da por supuesto cosas y este tema siempre me ha parecido fascinante, ¿no? La gente cómo se ha imaginado detrás de Genese Pop a una persona muy pija, ¿eh? Ya. Y luego me ven y es como...
No, es que luego además es que hay que estar a la altura de la proyección, ¿no? A mí me pasa a veces, digo, Dios mío, ¿y ahora yo cómo claro, meto a alguien en mi casa con estos manteles que tengo y estas servilletas de papel?
Una persona que se va
que
a
tengo
Suiza,
cubiertos
¿verdad?
Con pegotes y todos diferentes, pues que no puedo llevar a nadie a casa. ¿Cómo?
Ahora viene un chofer a buscarte, ¿no?
Que le pongamos nosotros. Bueno, que gracias. A regalarlo estas navidades todo el mundo y a leerse lo que no lo haya hecho. Adiós, pijas.
Adiós.
Ey, pijo, ¿de qué va? Mirarte te voy a machacar, de que me miras de arriba abajo, te voy a dar en la cara un cadenazo. Vamos por la calle, se nos ponen a mirar. Un b-boy que va a tu mierda, yo me vuelvo y le escupo. Oye, tú no te metas con mi grupo. Hey, tío, yo soy Randy y nada bueno te va a pasar, porque tú eres un niño de papá y tú a mí me la vas a tocar. Vosotros que os habéis creído, si solo sois niños pijos, lo único que vale de vosotros son las pelas y las motos. Y las pijas, aunque estén bonitas, son todas unas tontitas. Y esos pantalones, ¿de qué vas? Si parece que te vas a pescar, dan tu dos y tanta polla, y luego resulta que estoy gilipollas. Y si esto que te digo te molesta, ven aquí y tira de esta. Ey, ey, para presumir, mira niño pera, vete de mi pera, por fin me he dado cuenta de que eres norteño.